Bueno, y como les decía, 10 horas 13 minutos, móvil. Marcelo Tin Alonso, buen día, Tin, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, con un día, bueno, nublado, cubierto, fresco, sí. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es así, estamos en invierno, no nos sí, tenemos sí. que quejar tanto, es así.
Sí, no está tan frío como ayer, pero sí, está nublado, feo y frío, pero bueno, no tanto como ayer.
Exactamente, vos lo dijiste. Bueno, ¿dónde estás?
Bien, estamos con el concejal del bloque de la Unión Cívica Radical, José Gabriel Herreca, para hablar, como decíamos ayer, de la sesión, la quinta, sobre todo el tema sobresaliente, el cierre del ejercicio, que bueno, fue un debate acalorado, pero en el recinto no hacía mucho calor, que digamos, no. Como nos contaron.
¿Qué pasaron? ¿Prendieron los aire acondicionado?
Sí, no sé, había algún problemita, así que bueno, la idea era, creo que, a hacer una especie de equilibrio entre el debate acalorado y el lugar físico, entonces...
Sí, o que terminen rápido, entonces no prendieron los aire acondicionados para que se fueran por el frío.
O que terminen rápido también es cierto, porque fue una sesión de casi 4 horas y media y un poquito más, creo, así que bueno, claro. Vamos a hablar de eso, en principio con el tema que decíamos, ¿no? El cierre del ejercicio, después José, si quiere algún tema puntual, sobre todo algún proyecto que presentó como bloque de la Unión Cívica Radical, también lo podemos charlar, por supuesto. José, buen día.
Buen día. Buen día, Marcelo, de chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, José, decíamos, se trató el cierre del ejercicio, que fue aprobado por el doble voto de la presidencia del bloque del oficialismo, pero bueno, la idea es que cuentes cuáles fueron los puntos centrales en los cuales el bloque de la UCR no dio un despacho favorable, ¿no?
Bien, bueno, sabemos que el cierre del ejercicio es analizar cómo se invirtieron, cómo se gastaron y cómo se recaudó los recursos de los bolivarenses en el año 2019, ¿no? Entonces, legalmente eso se analiza hasta el mes de mayo del año siguiente, este año por los problemas notorios y públicos de esta pandemia, lamentablemente, se demoró todo eso. Y bueno, fundamentalmente vemos algunas cuestiones técnicas, algunas otras cuestiones de criterio político con las cuales no estamos de acuerdo, pero bueno, por supuesto, el intendente es quien decide sobre cómo gasta los recursos, cómo los invierte. En primer lugar, vimos por ahí con preocupación que entre lo que se recaudó en el año 2019 y lo que se gastó, hubo un déficit primario de 52, 53 millones de pesos. Es un déficit primario que va aumentando año tras año. Más allá de eso, quitamos esto de que el municipio no hay que analizarlo en un solo año, sino que es la continuidad de, en este caso, una empresa social, que arroja saldos de banco, saldos de caja, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esa diferencia de la plata que queda en la caja año tras año va disminuyendo. En el 2017, a fin de año, el 30 de diciembre, había a favor 80 millones de pesos aproximadamente. En el 2018 se baja a 65 millones de pesos. Y el 30 de diciembre del 2019, ese superávit es de 2.268.000 pesos. O sea que vemos cómo se van achicando los ahorros, por decirlo de alguna forma para que lo entiendan el presente. Y en la primera foto vemos que se gastó más de lo que se recaudó. Entonces, bueno, nosotros planteamos que todo eso va repercutiendo, indudablemente en un año complicado como este. El municipio se va a encontrar en serios problemas financieros y económicos. Cuando por ahí hacemos un planteo de parte nuestra, queriendo ver qué es lo que va a pasar después de la pandemia. O sea, el panorama post-pandemia me parece que para los municipios del interior hay que aprovecharlo, porque seguramente va a haber emprendimientos pequeños o medianos que para mí van a salir disparando el Gran Buenos Aires y va a haber que estar preparado para ofrecerle una infraestructura adecuada, posibilidades para invertir, Entonces precisamos un municipio que esté fuerte, que administre bien los recursos, que mejore con sus servicios, que mejore la infraestructura, que mejore la prestación de todo lo que puede tener un municipio.
O sea, como vos decís, analizó el cierre del año 2019, año de elecciones. ¿Eso también, digamos, tiene algún peso específico en la cuestión del cierre, digo, en gastos, en subsidios?
Sí, sí, indudablemente. A ver, se notó que fue un año político, vemos que hubo gastos excesivos en algunos rubros, vemos que también el municipio compró mal, que no favoreció, en el buen sentido de la palabra, a los proveedores locales, a los comerciantes locales. Cuestiones que podría haber invertido a nivel local, lo hizo con proveedores de otro lado, o sea, con proveedores de bienes y servicios de otras localidades, no entendiendo por qué no lo hace acá. Y con los proveedores locales una deuda importante, una deuda de 78 millones de pesos aproximadamente al 30 de diciembre. Eso plantean que el municipio estuvo ayudando en una cuestión social difícil, y por supuesto acá aparentemente la culpa la tenía el gobierno nacional en su momento, pero bueno, por otro lado veíamos que había gastos que por ahí no eran prioritarios. A todos nos gusta la cultura, nos gustan las fiestas, todo el mundo anhela eso, pero cuando vos tenés otro tipo de necesidades, por ahí eso hay que manejarlo de otra forma, ¿no?
Sí. Bueno, también salió a luz nuevamente el tema de electroingeniería, creo que lo planteaste vos precisamente.
Electroingeniería, al 30 de diciembre del año 2018 tenía... el municipio tenía una deuda con electroingeniería de más de 12 millones de pesos. Y vemos que al 30 de diciembre del año 2019 la deuda se achica a 3.300.000 pesos. O sea que electroingeniería, entre comillas, cobró durante el año 2019 la suma de 8.800.000 pesos. Entonces, puestos a investigar este tema, vemos que no había ningún tipo de orden de pago, o sea, no encontramos la herramienta técnica de cómo salió esa plata del municipio para que Electroingeniería cobre. Vamos al sistema contable que se denomina Cajón, que es un sistema técnico, y no existe como proveedor Electroingeniería. O sea, todos los proveedores tienen un número y el nombre directamente. Vemos que Electroingeniería, que es el proveedor de 2035, no existía. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se hizo para pagar, o sea, para que el municipio achique la deuda con Electroingeniería en 8 millones de pesos? La respuesta por parte del bloque socialista, todo entendemos, o sea, es que dicen que hay una nota de crédito, pero la nota de crédito, no tenemos el motivo de la nota de crédito, no tenemos las explicaciones, así que bueno, esa es una observación técnica importante, preocupante, que seguramente el Tribunal de Cuentas tendrá que analizarla. Vimos pagos a otras empresas, como una empresa que ha hecho obras en Bolívar, obras públicas que por ahí pudiéndolas hacer la municipalidad con su gente, con sus agentes municipales, con sus empleados, donde pueden ganar un peso más, las ha tercerizado. Es la empresa Building Co. SRL, que en su momento fue la empresa que hizo el centro cívico, sobre la cual hay una investigación judicial y una investigación penal en un juzgado de fiscalización en Azul. También se le hicieron pagos por más de 3.300.000 pesos. Y sinceramente no encontramos la documentación respaldatoria de eso. Entonces, bueno, son todas cuestiones que las planteamos en la sesión de ayer, y fueron algunos de los motivos importantes por los cuales no aprobamos la rendición de cuentas.
No sé si querés agregar algo más del cierre que faltó, o de algún proyecto en particular que presentaste.
Por ahí hay uno relacionado con el coronavirus.
Sí, presentamos una resolución que, bueno, fue tratada sobre tablas, y yo le agradezco a Beto de los Bloques el acompañamiento, donde le solicitamos al intendente que analice la posibilidad de realizar testeos, fundamentalmente testeos con el personal de salud, con los profesionales, con enfermeras, con toda la gente que está en situación de riesgo, y con el personal de seguridad, que también está en situación de riesgo porque están al frente, porque cumplen servicios en algunas otras localidades. Sabemos que la provincia de Buenos Aires no está haciendo la cantidad de testeos que debería hacer, pero bueno, uno pelea por su pueblo, por su distrito, y nos parece que en este momento puntual por el cual estamos atravesando en nuestra ciudad, amerita llevarlos a cabo, o por lo menos gestionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Así que bueno, eso fue aprobado, esperemos que se pueda llegar a hacer, que se implemente por la tranquilidad de todos los bolivarenses.
¿Podés hablar del intendente fuera del proyecto que
le hablé en la última reunión que nos convocó, el lunes pasado en el club, le hablé con él, bueno, le parecía bien, entiendo que por ahí tiene limitaciones, entiendo que seguramente está haciendo las gestiones, que hay protocolos que cumplir, pero bueno, estamos en esta lucha contra esta pandemia, contra este virus, estamos todos juntos, o sea, más allá de los distintos planteos políticos, me parece que también tenemos que tirar para adelante, y como lo planteé en la sesión ayer también, o sea, analizar fríamente y con sentido común la conveniencia de volver a fase 3, me parece que hay que analizarlo muy adecuadamente, porque el encierro mismo a veces tampoco es bueno, genera inconvenientes desde la parte de salud, desde lo psicológico, y bueno, hay que mantener los cuidados necesarios, las prevenciones necesarias, o sea, todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener, a full, pero me parece que la comunidad y la sociedad tiene que seguir trabajando, generando cosas y bueno, haciendo cosas saludables también. Así que bueno, eso también lo planteamos al cierre de la sesión. El tema de cierre da para mucho más, la comisión de cuentas da para mucho más, seguramente hay muchos detalles que lo iremos planteando por las redes sociales y bueno, a disposición de cualquier vecino por cualquier duda que tenga y que surja, ¿no?
Muchas gracias.
No, a ustedes.
Bien, Jorge, la palabra de José Gabriel Arreca, concejal del Unibloque de Unión Cívica Radical, bueno, analizando lo que fue el cierre del ejercicio y también hablando de este proyecto sobre más testeos que presentó y que fue aprobado en la sesión de ayer.
Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo es el tema de los testeos. En relación, lógicamente, como decía José Gabriel, primero, lo que tiene que ver con salud, ¿no? Todo lo que está relacionado con salud. Pero después hay que ver, porque viste que todos los días, ahora yo leía un titular que no me fijé, digamos, al interior de la nota, pero que se agrega un síntoma más. Hay un síntoma más.
Ah, mirá.
Viste que todos los días se agrega algo, ¿no? Hay un síntoma más que puede ser precisamente, que tenga coronavirus por ese síntoma que se puede identificar también. Bueno, habrá que ver de qué se trata.
Sí, seguro.
Mientras tanto, se identificó el caso cero. Como veníamos diciendo, era lógico que este camionero, pareja de quien tenía coronavirus, sea el caso cero y que diera positivo, y así fue.
Fue así, como vos, lo decías ayer, eran pocas las dudas que podía haber que fuera negativo, pero bueno, más allá de eso, importante, que se da con el caso cero, que es para empezar a entablar este mapa, y de los 17 testeos o hisopados relacionados, solamente 3 dieron positivo, con lo cual también es un número bajo, porque se testeó al entorno más estrecho, entonces eso es positivo, ¿no? Porque fueron pocos. Sí. Ahora hay que seguir trabajando. Tengo entendido que el camionero no estaba en Bolívar, con lo cual también por ahí disminuye posible contacto con gente local, así que bueno, eso también.
Sí, lo que pasa es que hay que ver, a ver, hay que ver cuándo empezó con los síntomas.
Claro.
Y de todas maneras, creo yo, que habría que retrotraerse a la última vez que estuvo él acá en Bolívar y con quiénes estuvo la última vez que estuvo en Bolívar. Porque, a ver, a la mujer la contagió antes de ese viaje que vos decís. Si no, ¿cómo la va a contagiar? Es imposible. A la distancia, difícil que la contagie.
No, seguro. Ha estado. Por eso también, bueno, se decía que había...
Y el audio que se filtró de otro camionero dice que él sabía, teóricamente, que tenía el coronavirus. Eso es lo que dice. El audio hemos escuchado muchísimos bolivarenses.
Se viralizó rápidamente.
Que será cierto o no será cierto, no sé. Pero que el audio está y que lo tenemos muchos, eso seguro. Entonces, ¿qué puso en la última declaración jurada que hizo cuando ingresó a Bolívar? ¿Qué fue lo que puso?
Bueno, el tema está ahí. Es lo que hablamos con el intendente y sobre todo en la charla que tenías vos. El problema es que ahí hay datos que no cierran en la declaración jurada, que no son, no coinciden. Así que bueno, eso será otro tema a tratar. De hecho, inclusive hoy a la mañana en los controles, por ejemplo, el control de Calcicura, que yo ingreso todos los días, digamos, a la ciudad, tengo que pasar por ahí, además de la temperatura, están solicitando nuevamente hacer la declaración jurada. Te preguntan cuánto hace que lo hiciste,
sí. Y
si te hace más de 2 semanas o hace un tiempo prudencial, te vuelven a hacer la declaración jurada. Seguramente esto tiene que ver con esta situación para reforzar ese control, pero bueno, depende mucho de uno, ¿no? Porque si yo digo, vengo de mi casa y vine de la barriga, no sirve de mucho que me hagan la declaración jurada todos los días, porque pasa por mí, más que nada, o por la gente, ¿no?
Sí, está bien. Está bárbaro. Ahora, el punto es este. Muy bien, vos hacés la declaración jurada. Bien. Sí. Si no cumplís, si mentís en la declaración jurada, ¿qué pasa? Sí. Eso es lo que quiero saber yo. ¿Qué pasa? Bueno, estamos tratando de ubicar a Fernanda Colombo, la secretaria de gobierno.
Bueno, ayer a la tarde se reunió el comité de crisis y trataron ese tema. ¿Qué se puede hacer o qué se va a implementar para aquellos justamente que mientan? Ayer a las 14:30 se reunió el comité de crisis y trataron, entre varios temas, por supuesto, este. Porque, bueno, evidentemente se está dando mucho esto.
Es un falso testimonio. Sencillamente es un falso testimonio, ¿no?
Sí, porque vos estás firmando una declaración jurada, ¿no?
Claro. Claro, no es joda.
Por eso. Y mirá cómo termina, que dentro de todo, realmente, no sé si decir suerte, milagro o qué, pero bueno, de 17... reitero, hisopados de contactos estrechos, solamente 3.
Sí, bueno, insisto en el tema de por ahora, porque habría que ver si en este momento no se le está tomando una declaración, llamémosle de esa manera, ¿no? A este camionero, a ver, señor, usted, la última vez que estuvo en Bolívar, ¿con quién más estuvo?
Sí, no.
O sea, aparte de estar con su señora, ¿no estuvo encerrado? ¿O sí, o estuvo encerrado y no se movió de su casa?
Yo tengo entendido que no.
Yo también tengo entendido que no, pero bueno. Si no estuvo, bueno, ¿con quiénes estuvo? Claro. Porque a esas personas con las cuales estuvo, habría que hacerle un hisopado inmediatamente.
No, seguramente está trabajando en eso. Desde ayer creo que están trabajando en lograr detectar gente con la que estuvo en contacto. Para saber y hacer el hisopado, seguramente va a haber más.
Y cuidado con una cosa, tengan o no síntomas.
Sí, tal cual.
Porque es contacto estrecho con alguien que tiene coronavirus, entonces no importa si tiene o no síntomas. ¿Está?
Sí.
Y después otro tema. A ver, ¿se está controlando como corresponde los ingresos? Porque yo tengo entendido que hay camioneros que entran y salen como quieren.
Bueno, sí, yo la verdad, yo tengo, hay varias versiones, muchos dicen que salen por un control, dicen que van a Urdampilleta, Piroban, y en realidad toman la ruta y después van para el lado de Saladillo.
Sí.
Bueno, hay muchas versiones. También otro tema, que hay muchos empleados municipales que están, por ahí no están trabajando en su área, y están muchos están dedicados a controlar a aquellas personas que tienen que estar en cuarentena. En forma telefónica, digo, ¿no? Llamarla, decirle cómo está.
Sí, sí, no hay otra forma. Bueno. Es imposible, sino muchos son muchos.
Bueno, pero no a todos se lo hace eso, ¿eh? Hay casos que han venido de otro lugar, están cumpliendo la cuarentena porque obviamente son conscientes de lo que genera, más allá que no tienen síntomas, nada, pero vinieron de un lugar por ahí cercano al AMBA,
sí.
Están haciendo la cuarentena en Bolívar, a muchos, o por lo menos a este caso que yo conozco, se le vence esta semana y no lo han llamado en ningún día para preguntarle a ver cómo está, cómo va.
Sí.
De hecho, esta persona, el día que cumple la cuarentena, va a llamar a ellos para decir, terminen la cuarentena.
Está bien.
Pero jamás se le consultó nada.
Claro. Está bien, está perfecto, bueno. Es una persona responsable. Ahora, el tema pasa por acá también. Te doy otro dato. Cuando te hablaba de que entran y salen como Pancho por su casa algunos. Mateo al 700.
Sí.
Una empresa cordobesa.
Sí,
que,
un camión.
Exactamente, que está construyendo una prefabricada.
Claro.
¿Cómo entró? ¿Cómo están esas personas trabajando, construyendo una prefabricada? ¿Estamos todos locos?
Sí. Sí, o por lo menos, si pueden ser trabajadores esenciales, porque están haciendo una casa, supongamos, tendrían que estar con custodia para saber que están ahí.
Yo tengo entendido que una persona que está trabajando, construyendo una casa, o en albañilería, lo que fuere, no es trabajador esencial.
No es trabajador esencial,
aparte viene de Córdoba.
Claro, no sé qué permiso tendrá exactamente.
No es bolivarense,
por lo menos,
no es bolivarense tampoco, o sea...
No, y además te van a tener que dar 14 días.
Y es más, yo te estoy hablando del el Facebook que estoy mirando, de donde hicieron las denuncias, que que no publicaron, la vecina no lo publicó por Facebook, no fueron.
Pero ¿y por dónde pasó el camión?
¿Cómo?
¿Por dónde pasó el camión entonces?
¿Volando? No creo.
No sé, ¿viste?
No, yo no, ningún método... camión volador, yo no conozco ningún camión volador.
¿Algún método?
Y los camiones, y los camiones creo que entran por un solo lugar.
Exactamente.
Por el lado del frigorífico, ¿no?
Correcto.
Bien,
correcto.
Que es por donde yo te digo también que entran algunos camiones de alguna empresa local y salen como Pancho por su casa.
Sí, por eso. ¿Eh? Por ahí sí hay una falla.
Sí, una falla que habrá que ver qué tipo de falla es, por qué se falla de esa manera. Porque no es una falla.
Sí, porque ya te digo, supongamos que esta gente tiene un permiso especial, por lo que vos me digas, si va acompañado con custodia, están trabajando, esa gente sola que vino de afuera y luego se queda ahí en el camión o no sé qué, bueno, pero va a tener que estar 14 días también. Ahora se va a tener que quedar 14 días en Bolívar esa gente.
Pero es que no pueden estar trabajando.
Bueno.
No pueden estar al aire libre.
Sí, entiendo, pero ponele que tengan un permiso, no sé.
¿Pero y qué permiso? ¿De dónde lo van a sacar el permiso?
Y viste, qué sé yo, esto es Argentina.
Sí, bueno, eso sí. Es Argentina, sí, lamentablemente sí. Es Argentina.
Eso,
o mejor dicho, los que estamos adentro de la Argentina somos argentinos, ese es el problema.
Sí, exactamente. Porque si no tendría que haber entrado directamente.
Pero es que no tendrían que haberlos habilitado a entrar.
No.
Por eso te digo que entran como Pancho por su casa. Y hay otra, insisto con este tema, hay otra empresa de camiones locales que entran sin control. Cuando digo entran sin control, quiero decir que los camioneros, porque son responsables, hacen la cuarentena quizás. Pero nadie controla de que hagan la cuarentena. No. Al contrario, hacen la vista gorda. Entonces, ¿por qué hacen la vista gorda? ¿Qué hay detrás de eso, en ese control?
Sí, se está por ahí
¿qué hay?
Fallando.
Que me expliquen qué es lo que pasa.
porque hoy por hoy, como estamos, bueno, ahora ya tenemos el virus a nivel local, no sabemos a qué nivel de poder puede llegar a estar, pero la forma de ingresar es a través, lamentablemente, de un transporte hoy, el virus a Bolívar.
Lógicamente, por supuesto.
Más allá de estos casos que habrá que ver cómo se sigue el mapeo, pero digo, entonces me parece que ahí hay que ajustar un poquito más.
No sé, yo insisto en este tema, ¿no? Yo no responsabilizo al gobierno en su totalidad, ni nada por el estilo, pero evidentemente hay grietas que hay que cerrar y hay que ver por qué se produjeron esas grietas. ¿Por qué se filtró? Por ahí se filtran las cosas. ¿Por qué? ¿Está? Y con respecto al tema de este de las declaraciones juradas, donde falsean algunos, bueno, habrá que hacer algo también. No se puede estar... Una cosa es que vos falsees con algún dato tuyo y que después te caiga la AFIP, por ejemplo, a vos, ¿no? Entonces te cayó AFIP, el único perjudicado sos vos. Listo, punto. Pero acá estamos hablando de la declaración jurada en la cual puede... abarcar a mucha gente, perjudicar a mucha gente, porque podés precisamente contagiar a mucha gente. Y a esa, y a alguna de esa gente que podés llevarla a la muerte. Entonces, no es joda. Eso es lo que no se entiende. No es joda. Cuando se habla de cuidar y cuidarnos, no es joda. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar al próximo y tenemos que decir la verdad. Sobre todo en las declaraciones juradas tenemos que decir la verdad. Si tenemos alguna duda, tenemos que directamente llamar al médico, llamar a la emergencia. Pero si nosotros decimos en una declaración jurada que vamos a quedarnos adentro 14 días porque venimos de una zona de riesgo, nos tenemos que quedar 14 días adentro. ¿Está? Me parece, va, no sé, quizás yo soy muy extremista, me van a decir de todo, seguramente, pero me parece que es la lógica, ¿no? Tim, ¿estás ahí? Se me perdió Tim. A ver. Sí, se me perdió Tim. A ver si logramos completar el diálogo este que teníamos con Tim sobre este tema, me parece que es así, ¿no? Uno después le podrá decir que es loco, lo que quiera, ¿no? Pero me parece que hay que decirlas las cosas. Este tipo de cosas hay que decirlas. Y llegar, lógicamente, a una aclaratoria después, ¿no? Sobre este tema. Pero me parece que es así. Vamos a ver, está llamando. Vamos a ver si... Sí, Tim, se nos cortó. No sé por qué, pero se nos cortó.
Ahí recuperamos.
Bien, perfecto. Decía yo entonces que, bueno, todo este tipo de cosas me parece que merecen una aclaración, ¿no?
Sí, totalmente, porque, bueno, como vos decís, esta situación, sobre todo lo del camión, llamó mucho la atención, y otros datos que por ahí se filtran de vecinos que también intentan colaborar porque lo ven y se dan cuenta que es peligroso, pero bueno. Lo mismo, yo lo decía ayer, ¿no? Esta situación de los casos que se dieron en Bolívar, que por ahí no se informó, pero digo, no se dijo estas situaciones que se están conociendo, y bueno, de cierta irregularidad en la declaración jurada, además, porque es importante.
Claro.
Porque quizás si se hubieran hecho las cosas como corresponde, hoy estaríamos en caso cero.
Sí. No tengas duda.
Claro.
Yo no tengo ninguna duda. Si este camionero, con su familia, porque evidentemente estuvo habitando con su familia cuando vino.
Sí, sí.
Vamos a suponer que respetó la cuarentena. Supongamos eso. Respetó la cuarentena. Pero su mujer tiene que haber salido a hacer las compras. ¿O no? Quizás no. Como estaban en cuarentena, todos se pusieron en cuarentena. Eso es lo que hay que saber. Todos se pusieron en cuarentena. No tuvieron contacto con nadie. La familia le traía, digamos, la bolsa de, no sé, del pan, de la fruta, de la carne, ¿verdad? Se la dejaba en la puerta y se iba y la persona iba, recogía eso y se metía adentro. Si hicieron eso, está genial, por está eso, bárbaro. Pero hay que saber si hicieron eso.
Por eso digo, de cómo es la información que se vino, porque cuando se anunció el primer caso, que fue de la mujer, se sí. dijo que estaba en aislamiento. Pero entonces, ¿cómo se contagia si estaba en aislamiento? Eso fue lo que dijo en la conferencia de prensa. Entonces, digo, no... Por eso que la información es media confusa.
Claro, claro. Bueno, pero la confusión se saca fácil, ¿eh? Acá en Bolívar se saca fácil. Hay muchos vecinos, sí. muchas cosas que pueden dar, aportar datos.
Sí, de hecho los vecinos ya han aportado datos de que, bueno, de que el aislamiento no era tan estricto.
Por eso mismo. Y cuidado, yo insisto con este tema, porque también... No hay que ahora catalogar de demonio a alguien.
No, no, para
¿está?
Nada.
¿Está? Y menos aún a la mujer, por supuesto, desde ya. ¿Eh? Lo que hay que investigar es cómo sucedió todo.
Exactamente.
Y que se castigue si corresponde a alguien, nada más que eso.
Sí, sí, porque al principio muchos salieron a no estigmatizar ni a nadie, por supuesto, para nada. Porque no, le puede pasar a cualquiera, no puede pasar a nosotros. Pero tampoco es a los extremos, porque evidentemente no se hicieron las cosas bien. Entonces, uno que trata de hacer las cosas bien, más allá de que anda trabajando, anda después y demás, entonces que sea parejo, digamos.
Claro,
¿no? Y
claro.
Si realmente alguien dice mal las cosas, que hay una declaración jurada y demás, bueno, tendrá que ver qué pasa legalmente, obvio.
Exactamente, total y absolutamente de acuerdo con lo que vos decís. Bueno, vamos claro. a ver qué es lo que pasa y vamos a ver si podemos establecer contacto con Fernanda Colombo, con la Bien. Secretaria de Gobierno, a ver si, Bien. Bueno, nos puede explicar sí. cómo se desarrolla todo esto desde lo legal.
Claro, exactamente, porque ya te digo, ayer en esa reunión del comité, además de los temas sanitarios específicos, iba a hablar de esta situación.
Perfecto. Bueno, Tim, ¿algo más?
No, nada más. Seguramente hoy se van a tratar de seguir con el mapa epidemiológico y seguir mandando más isopados azul, a ver cómo avanza esto o no. Recordemos, 3 casos positivos confirmados. Y bueno, a la espera de estos días, de estas horas, que también van a ser importantes, ¿no? Sobre todo lo que es hoy, mañana y pasado, en principio, bueno, esperando a ver cómo se desarrolla.
Exactamente.
Por ejemplo, fíjate vos, en Olavarría veníamos diciendo, no hubo casos nuevos ni el sábado ni el domingo, y ayer aparecieron 2 casos positivos.
Puede pasar, lógico.
Que dentro de todo está bastante controlado, porque ya hay cerca de 140 personas respuestas y quedaban 42 casos activos. Uh-huh. O sea que, bueno, ha mejorado mucho el número, lo que tiene que ver con los recuperados que con los contagios nuevos.
Sí, sin duda. Sí, está bastante, lo tienen bastante controlado el tema.
Sí.
Esperemos que puedan seguir así y esperemos que nosotros también podamos controlarlo sin ningún tipo de inconveniente, que no haya más contagiados. Ojalá. Ojalá que sea así. Bueno, Tim, ¿nos encontramos en cualquier momento?
Listo. Un abrazo, Jorge.
Abrazo, hasta luego. Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.